Saludos, gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de La Jerga Geek. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, mejor conocido como Ultra Animator.
Mi nombre es Xavier Estelles Pedraza, mejor conocido como Mr. Timekeeper.
Episodio número 7, si no me equivoco, ¿verdad? Yo creo que es el 7, y si no, mira, usted me corrigen.
No, pero ponle el aproximado y ya te
quitas. Ya, estamos cerca de celebrar el episodio 10, así que gente, gracias a todas las personas que están con nosotros escuchándonos semana tras semana, a las personas que nos procuran durante, ¿verdad?, a través de los medios sociales, y queremos agradecer nuevamente a todos aquellos quienes comparten nuestro episodio. Oye, quiero dar un shout out ahí a Willy Wonky, a Jorge Madera también, que comparte los episodios. TV Side también, que comparte los episodios de nosotros a través de Facebook y las redes sociales. Y par de personas más, gracias por sintonizar nuestros live streams también desde Display, entre otros. Pero mira, algo ha ocurrido esta semana, y es que el elenco de La Jerga Geek ha crecido un poco más. Y tenemos en la casa a nada más y nada menos que a Eduardo Negrón. Dímelo, ¿qué está pasando?
Saludos, mi gente. Mira, quiero darle un saludito a Jorge Madera. Ese tipo es un palo, mano. El primer chiste okay. Del episodio. Ahora me grabo yo.
Estaba malito.
Quería decirlo cuando lo vieron, pero no quería que expoliar la sorpresa de que me tengan en su presencia aquí en el show. Así que saludos a todos.
Gracias, ¿verdad? Como dijo a José Jorge Madera, gracias por siempre compartir el contenido. Y mira, el episodio número 8. Y también tenemos a otro integrante desde la vitrina podcast de Deadbeat Play. Ha hecho su migración directamente aquí a este programa de La Jerga Geek. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Kevin el Maui. ¿Qué está pasando, Maui?
Saludos, muchachos, muy buenas noches. Y ese programa trae a ustedes gracias al Ultramator.
Llegamos. Estamos gozando.
Hicieron su entrada triunfal ahí.
Mira, gente, quiero recordarle que este programa se trata de nada más y nada menos de traerle los temas más importantes dentro de la tecnología, de los videojuegos y el entretenimiento. Obviamente todos los jueves, esa es la fecha nueva por ahora de lo que es este programa, traído a tu plataforma favorita de podcast. Así que, gente, vamos a ir comenzando con lo que es el primer tema de la noche. Y es que hace una semana atrás estuvimos viendo cómo fue que Samsung nos presentó su tercera línea de dispositivos plegables, como lo que fue el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Y en esta semana, LG ha aclamado, ha mencionado de que tienen ahora un material para equipos plegables que es tan y tan fuerte y resistente como lo que sería un vidrio premium. Algo que estamos acostumbrados en teléfonos, smartphones normales, ya sea como un iPhone, un Galaxy regular, ¿verdad? Algo que no sea plegable, porque ahora mismo en los dispositivos plegables, como lo que fue el Galaxy Z Fold 3 y los anteriores, pues tienen como una capa por encima de la pantalla tipo plástico, que es lo que protege obviamente de que no se vaya a dañar el cristal ni nada más. Y por debajo tiene varias partículas de cristales, que sí tiene cristal, pero eso es lo que hace que se mantenga flexible. Ahora, el problema de esto es que tiene esa única marca en el mismo centro de la pantalla, que puede ser un poquito, no sé, distraerte de lo que tú estás viendo en la pantalla y qué sé yo, y
el tacto, sacarte del enfoque.
Cuando tú pasas ese dedo por la pantalla o lo que sea, puede ser que como que no te guste mucho. Pero ahora LG, mira, nos presentó lo que le llaman ellos el Real Folding Window, o sea, que el verdadero folding, la pantalla fold plegable.
Están dando mucho en el pecho, LG, ahí.
Esa gente, oye,
y lo bueno de esto, que esto quiere decir que Apple va a traer esta tecnología en 10 años.
Así mismo, bueno. Oye,
yo esperaba que fueran 2 años más, pero lo voy a decir. Oye,
yo. Han oído mucho.
Posiblemente le cambien el nombre, le pongan un nombre de una palabra dominguera para que todo el mundo diga: primera vez, Apple lo hizo por primera vez.
Super Retina Full Display, algo así, una cosa. Super HD Retina Full Display Ultra. Diablo, tú dices: ¿qué madre es esta? Pero, obviamente, no sé. ¿Qué a ustedes les parece esto de que ahora mismo se está? Obviamente, este mercado ya está dejando de ser un nicho. Y está empezando a tener su apogeo, ¿verdad? Más aceptación del público, las pantallas plegables. Pero, ¿ustedes habían sido como que atraídos por algún teléfono plegable hasta la fecha?
Pues mira, déjame comenzar yo aquí rapidito, Ultra. Yo me ha gustado la tecnología, no te lo voy a negar, la he visto. Para mí es un paso adelante, es algo obvio que se debe de buscar. Tecnología como esta, ya que siempre en el pasado, pues las pantallas han sufrido de su peor enemigo, que es el piso. O sí, las esquinas de la mesa y se rompen, pero es una pena, como estamos ahora hablando de manera de vacilón, Apple no lo ha adoptado. Yo soy fanático del avance tecnológico. Sí me ha dado un poco de terror el hecho de que estas primeras marcas que están utilizando esta pantalla, pues han venido mucho defectuosa. Lo he visto las noticias. Espero que se continúe trabajando en ella. Me alegra que se siga trabajando, se siga buscando fortalecer este nuevo medio de pantalla. O sea, yo lo que quiero es que esta pantalla funcione muy bien y que se siga utilizando, porque pienso que es el avance correcto para los equipos celulares. Si podemos dominar esto, seguiremos por ir para abajo buscando nuevos medios para seguir mejorando estos dispositivos que usamos todos los días.
Y yo quiero añadir también que esto es algo, ¿verdad?, que mucha gente desconoce, pero los teléfonos hoy en día no es Samsung y iPhone, ¿sabes? LG tiene un teléfono que está espectacular, que salió hace un tiempo atrás, ¿sabes? Ahora mismo ellos están metiéndole presión a las marcas principales en teléfonos en el mercado.
Tú sabes qué gracioso, que esta gente, LG, ellos acaban de sacar esta tecnología en parte de los cristales para las pantallas. Y el año pasado, creo que fue el año pasado o este, ellos se salieron del mercado de los teléfonos. O sea, se rajaron por completo. Ya decidieron quitarse. Y el último teléfono que ellos tiraron fue el LG Wing, que mi madre se lo compró. O mejor dicho, mi padre se lo regaló a mi madre. Mano, en menos de un año, la pantalla interna de ese teléfono, que es como que, no sé si tú lo ya estás a ver, Maui, que viene como que tiene como que doble pantalla y se puede girar como que más o menos de forma de vertical a horizontal, y tiene dos pantallas. La pantalla interna dejó de funcionar de la nada. So, el problema es que como ya se salieron del mercado, es como que, ajá, y ahora a quién tú le reclamas, entre otras cosas.
Se fueron off para rebotearse y como que vámonos off un tiempo, vamos, la gente se olvidó del teléfono y vamos a sacar algo nuevo.
Exacto, porque mira, ahora mismo, honestamente, ya no le estaban yendo muy bien en las ventas de los teléfonos, pero puede ser que hagan como algo como Nokia, o sea, como Nokia, que se, ¿verdad?, que Microsoft los compró, después vinieron, se rajaron y se quitaron, y después, más ahora en adelante, vuelven otra vez a tirarnos algo, ¿verdad?, que están, parece que, pensando en entrar de lleno otra vez al mercado. Pero ¿a ti te ha traído algo de esto de los teléfonos plegables?
Pues mira, en la hora, fíjate, el Fold, el que se dobla, que parece un celular viejo. Pues yo le pregunté a mi hija.
Tú dices el flip
que se dobla. Sí. Yo le pregunté a la niña, porque la niña dice loca por un celular, y me dice, cuando cumpla 12 años, todavía tiene 10. So, va para 10 ahora. So, lo más seguro es lo que ganamos ahora, pero. Y le dije, oye, ¿cuál te gustaría? Pero no le voy a comprar ese, pero le dije, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál te gusta más? Me dice, fíjate, me gusta el ese. Y yo dije, ¿verdad que sí? Como que ese está como que mucho más cool. Y pues, mano, me gusta. Y lo bueno es que al fin vamos a ver diseños diferentes de celulares, porque yo estoy cansado de que los celulares son cuadrados. Y como
sí,
que
no tiene nada,
y como que ya es aburrido, como que ¿qué se van a hacer ahora? Y por lo menos después de, podemos decir, después de casi 10 años, ahora es que viene a ser una tecnología nueva de celular que los va nuevamente a llevarlos al máximo nivel, porque ya, pues, ¿qué se puede hacer?
Estaban estancados.
Sí, estaban estancados ya como 10 años. Yo me acuerdo que mi primer Galaxy fue el Galaxy 2 y mi nena todavía no había nacido. Mi nena tiene como 10 años y ahí fue que como empezaron los smartphones y ya, gracias a Dios, después de 10 años, vamos a ver una
tecnología. Ya era hora, ¿verdad?
Mira, mi primer teléfono que yo me compré por mi propia cuenta fue el Motorola Z, el Moto Z. Uh-huh. Ese teléfono tenía algo cool, porque en la parte de atrás tú le podías poner diferentes gadgets. Tenía un gadget de un proyector, tenía un gadget de una bocina. Mira, tenía hasta un printer. Tú le podías poner por atrás un printer de para imprimir fotos. Y el proyector era, se expandía, creo que hasta 24 pulgadas.
¿Tenía hasta un proyector? Uh-huh. No, Chávez. Sí. Mira, mi primer teléfono smartphone que yo tuve fue el primer Android que salió en el mercado, que fue el HTC G1. El G1, papá. Ese salió exclusivo para T-Mobile, yo me acuerdo. Y lo compré, mano, y eso fue como que, diablo. Y desde entonces yo como que me mantuve en el ecosistema de Android, porque a mí siempre me gustó la habilidad de tu poder customizar tu, ¿verdad?, a tu gusto. La pantalla principal, las aplicaciones, entre todas esas cosas. Pero qué bueno que no se ha estancado ya el mercado, porque mira, como dijo él, esto se sentía como que estábamos en lo mismo, un rectángulo con una pantalla. Ya, eso era todo.
Y le quitaron así los audífonos, cada vez más chiquito, y uno como que, pero mira, vamos a ver.
Por lo menos, si sacan un celular triangular, lo compra él.
Lo bueno es que si se cae no se rompe, porque el que no sepa, el triángulo es la figura geométrica más resistente. Así que no estaría mal. Yo quiero home poca rato.
Mano, sí, así mismito. Es
tus bolsillos no son triángulo, papá. Tus bolsillos no son de forma de triángulo.
Está bien. No, y la cosa es que tú vienes y coges, y si fuera como un triángulo, puedes usar el teléfono como si fuera un shuriken y lo puedes tirar ahí para darle un cantazo a alguien.
Pero ahora que si lo pisas.
Si lo pisas, te la ambiste.
Si lo pisas, no es el que va a sufrir. Noticias por aquí rápidamente. Ed, cuéntanos qué nos tienes por ahí también guardando en la gaveta de él.
Pues hermano, en el mundo de cómic, hoy anunciaron el trailer de un proyecto que es bastante interesante. Se llama Batman the World. ¿De qué se trata esto de Batman the World? Es una novela gráfica que va a salir pronto. La novela gráfica sale el 14 de septiembre. Y está para un precio de $24.99 y tiene 160 páginas y es hardcover, eso es libro, okay. O sea, no es novela gráfica. Lo interesante de este proyecto, que creo que es un proyecto bastante ambicioso, porque se llama Batman The World. ¿Y por qué se llama así? Y es que esta novela gráfica o libro tiene historias que están basadas en Batman, pero está América del Norte, Francia, uh-huh, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón. Historia de todos esos países.
Pero espérate, es el mismo Batman, ¿no son diferentes Batman?
No voy a decir todos los escritores, porque si fueron bastantes, ahora son más escritores. O sea, pues, lo interesante del proyecto es que a diferencia del manga, el manga llega al mismo tiempo a todos los lugares. Cuando tiran la novela gráfica, se traducen todos los idiomas y los tiran a todos los lugares en manga. En cómic, en lo que es México, Italia y todos estos países que no son Estados Unidos ni Inglaterra, pues en lo que se traduce, las historias llegan bien tarde,
sí,
y los
volúmenes se los diferentes.
Sí, esta forma no. Este cómic, o bueno, esta novela gráfica, va a llegar a todos estos lugares al mismo tiempo. So, ahora todas las personas van a poder comprarlo al mismo tiempo. Esto evita de que lo tengan que leer online, en otras cosas, porque pues todo el mundo lo pueden comprar en todos estos países al mismo tiempo que nosotros. Yo creo que esto es una nueva forma de DC a ver cómo compite con los mangas, porque los mangas están haciendo canto a los cómics en cuanto a venta, porque la distribución es mucho más eficiente. Llega a todos los lugares al mismo tiempo. Primero, el cómic llega semanal, el manga llega en volúmenes. So, no tiene
sí, que como estar... mensual, ¿verdad? Casi siempre.
Sí. Sí, el cómic es uno mensual o dos mensuales. Entonces tienes que esperar un año completo que se acabe esa historia, tratar de no cogerte spoiler para que tienen el libro, para que tú lo puedas leer de cantazo.
Okay.
Que la distribución de cómic es bien arcaica por lo coleccionista, lo coleccionable que es. Pero al tirarlo a esta novela gráfica, yo creo que están viendo cómo se va a mover esta novela gráfica al mismo tiempo en todos estos países para ver su distribución. Yo creo que va a ser un éxito porque pues, no sé exactamente, porque no han dicho de qué se van a hacer la historia, pero cada persona pues, va a escribir su Batman basado a su cultura, me imagino.
Está brutal.
Está bien interesante el trailer de idea, como que oh, quiero leer esto y de verdad que estilo que me llegue, no me va a llegar el 14 de septiembre porque lo pedí online. Más seguro me llegue como dos semanas después, pero estén pendientes porque cada pronto que me llegue voy a leerlo y voy a darle un review y le voy a decir lo que pienso de ellos, pero que me gusta lo que ellos van a tirar disponible en todos estos países en su propio idioma, el mismo tiempo, el mismo día para todo el mundo, así que vamos a ver.
¿Y qué precios que tiene
¿verdad? Para Estados Unidos pues tiene $24.99, 160 páginas y es hardcover, o sea que es un buen precio,
bueno,
porque ya tiene
bastante
historia. El artista es Brian Azzarello. Este artista es lo mejor de lo mejor. O sea, el mejor artista que ahora mismo es este tipo, y es que él dibujó todas las historias y ahora faltan pues los escritores. Que son un montón.
Que son un montón. Así que nada, gente, ya saben, pendientes a lo que es Tech Beat Play para cuando reciba en sus manos
Hacer algo. Vayan a la página web porque ya está la noticia arriba para que vean el trailer, vean todos los escritores y vean de qué se trata, para que vean la sinopsis de la novela.
Y lo interesante del asunto es que tú mencionas cómo el manga pues, está prácticamente desbaratando el mercado del cómic, ¿no? De manera de distribución. Pero, y déjame decirte esto, ¿verdad? Muchos años atrás yo sabía que el anime... Primero, a muchos de ellos, pues primero está en manga, pero a mí no me interesaba a nadie que estuviera a mi alrededor, le prestaba ese interés. Y de momento yo no sé qué pasó, que en diferentes animes que famosos, que no voy a mencionar en este momento, y hay gente que está leyendo los mangas, y de cómo tú estás leyendo manga, ¿no? Y ha cogido como un auge de personas que quieren adquirir el manga o verlo sí, a través de la internet, así que como que...
Sí, ha cogido un boom.
Yo estaba viendo la serie Demon Slayer hace poco. Está, y me lo dijeron mis nenes de sexto. Y una de mis estudiantes de sexto grado me dijo, Acho, mister, yo leí el manga ya de Demon Slayer, pero no te voy a decir el spoiler. Pero ya el manga está por ahí, ya yo lo leí completo. El Season 2 sale ahora este año y el año que viene sale otra parte.
Yo no puedo leer el manga.
Están al día. Están al día,
no. Yo no sé leer
el manga. No sé el de derecho.
Mira, que veo, como que no. Entonces, el cuadrito, no sé cómo si el cuadrito va en orden o no. Yo me quedo como...
Pero
mira, mis primeros mangas fueron de Dragon Ball. No era ni Dragon Ball Z, era Dragon Ball como tal. Y cuando, sí, mano, y cuando yo venía al principio, yo estaba acostumbrado a los cómics, o sea, los cómics de Marvel, DC, X-Men, todo eso, o sea, Fantastic Four, y obviamente porque Iron Man y otros personajes todavía no estaban como que bien populares, y cuando de repente me dio un ir por una tienda de cómics, yo creo que fue la tienda de Metro Comics en San Patricio, cuando estaba ubicado en el otro extremo, o sea, que no estaba ni donde estaba ahora. Y bueno, cuando yo empecé a coger esos mangas, yo como que... Yo estoy como que... Esto no me hace sentido. Yo como que... Pero es que esta forma de escribir como que está raro. Como que empieza la oración de, como que a mitad y después viene para atrás. Y fue eso. Cuando de repente yo veo... Ay, es que es de derecha a izquierda. Yo me caso en la mano.
Pero vamos a ver, yo espero que de esta forma, porque ahora, si los cómics quieren adelantarse y tratar de coger el mercado de manga, tienen que aprovechar esto con las películas, porque aunque las películas tienen mucho éxito y los cómics han subido de precio, no están a la par con manga. Manga ha vendido mucho mejor y es por exactamente la distribución. Un cómic te vale 5 pesos, un manga te vale 20 pesos. Un cómic tiene 22 páginas y un manga tiene no sé ni cuántas porque es súper gordo y vale 20 pesos. So, todo ya a que la distribución del manga es la manera de irse, así que espero que el cómic la coja para que la gente pueda leer más.
Ahí está.
No, y el manga de Dragon Ball Super, tacho, en mis redes ha cogido un ojo increíble.
¿Qué? No, de verdad que eso, y especialmente con la última transformación de Vegeta. Yo estoy loco ya de ver eso en la
animación. Por cierto, vi Dragon Ball Super en 3 semanas.
se lo chupó. Así que nada, gente, eso fue la noticia de lo que fue The Batman The World. Pero Mr. Timekeeper, cuéntanos, ¿qué está pasando esta semana? Va a estar saliendo. Así. Es más, en el día de hoy, ¿qué estamos viendo en el día de hoy?
Pues mira, como todo el mundo sabe, y si usted aún no lo sabe, se está enterando en este momento, en el día de hoy estarán transmitiendo lo que es el PlayStation Showcase. Se ha hablado, han salido muchos rumores, Ultra, Ed y Maui, rumores que le gustan a mucha gente, quizás otros rumores que no. Pero mira, se vuelve a darle a la machaca con que se podría ocurrir un primer trailer o un teaser de Grand Theft Auto 6. Que mira, de primera impresión yo te puedo decir ojalá se nos dé, por lo menos que lo anuncien, aunque falten 10 años para que este juego salga, pero por lo menos que nos muestren en qué está trabajando. Pero yo pienso que esto no va a ocurrir, yo pienso que volverán a mostrar lo que es Grand Theft Auto 5 corriendo lo último, ya que
está... Sí, para Next Gen.
Claro que sí, viene para Next Gen. Posiblemente pienso que podrían mostrar lo que se rumoró o salió de manera de leak, que fue la trilogía de los 3 títulos de PlayStation 2 para las consolas actuales. Eso es lo más creíble que yo podría ver en este PlayStation Showcase, pero yo llevo tantas semanas con todo tipo de anuncios, cualquier, desde el E3 para acá, llevo tan decepcionado que no me sorprendería, y mírate esto, no me sorprendería que este show de PlayStation traiga muchas sorpresas, ya que pues, lo último que se pide es la fe, como uno dice, ¿no? También se espera que se muestre más amplio lo que es el juego de God of War, mejor conocido God of War como Ragnarok. Vamos a ver qué ocurre si sale. También se está esperando, de mi parte, es de los juegos más esperados por mí, que es Gran Turismo 7.
Gran Turismo 7.
De hecho, yo me decepcioné cuando fue atrasado, yo soy bien fanático. Si usted no lo sabe y ustedes tres no lo saben, pues se van a entrar ahora. Yo soy bien fanático de los juegos de carrera, me gustan mucho los juegos de carrera. Espero que Gran Turismo 7 pues, esté llegando a través de un trailer más amplio y por lo menos con una fecha más definida, aunque sea mayo 20, aunque sea junio 30, pero mira, que me digan que ya vi que esa es la fecha estable para que este juego salga, o mejor aún, que me digan febrero 18 por ahí, yo no sé, que sea rápido. Hasta
que digan diciembre 31 de 2022, y eso porque esa es una fecha que no saben si sale para el 2022.
Es una fecha esa que se
pone en el... Sí, esas son las fechas para decir que no tiene fecha.
Esperemos que en este showcase pues PlayStation pues traiga muchas sorpresas. De lo que la gente ha especulado y ha hablado, yo he dialogado con muchas personas que le gusta esto, existe la posibilidad en su mente. Yo digo en tu mente porque es que no han dicho nada, mano. Y sí que si usted lo está pensando, mira, con todo corazón, ojalá y ocurra. Pero yo sé que lo estás pensando. Ya que tú me estás escuchando, sé que estás pensando en Metal Gear, sé que estás pensando en Silent Hill. Vamos a prender velitas para que esto ocurra, a ver si de verdad comienza a llegar o a salir estos juegos que tanto ha hablado. Una cosa que quiero decir antes que Maui haga su intervención es rapidito. Si tú me preguntas a mí, ¿qué sorpresa de lo que nunca se ha hablado tú quisieras ver ahí? Yo te diría un nuevo portable de PlayStation. Yo creo que es hora de que PlayStation regrese al mundo de los portables. Maui, te paso a ti el micrófono, cuéntame.
Ahora que tú mencionaste ese juego, yo estoy loco por no que tiren un remaster, que tiren un remake de los primeros 3 Metal Gear Solid. Realmente,
man. Sí. Hay mucha gente.
Hay mucha vela prendida. Ese juego de Metal Gear Solid 1 y el 2, para mí es lo mejor que tiene PlayStation, déjame decir. Por lo menos las primeras 2 generaciones. Porque obviamente Play 3 y Play 4 tienen su juego, pero, mano, Metal Gear Solid 1 cuando salió, eso fue un palo, déjame decirte. Eso fue un palo.
Y lo curioso del caso es, sí.
No, que ahora mismo todo está en las manos de Konami, o sea, esa gente, si ellos deciden como tal, tirar esa franquicia de nuevo y hacerle un remaster, lo que tú le quieras llamar, o un nuevo IP, bueno, no IP, pero una nueva entrega, pues entonces chévere. Pero si hacen una nueva entrega sin la dirección de Hideo Kojima, ahí entonces se va a apretar la cosa, porque Metal Gear, el último Survive, o como se llamaba, fue un fracaso.
Mira, yo el juego.
Yo jugué Metal Gear Survive, duré como 2 horas en él.
No sobreviviste. Lo guardé de nuevo. El show de juego era jugarlo.
Exacto. Era sobrevivir el juego, sí, no es que tú sobrevivieras.
Yo lo jugué y yo no duré jugando ese juego de verdad.
Todavía está ahí, todavía lo tengo ahí guardado. Una de las memorias que más yo tengo más cercanas a mi corazón del mundo del gaming fue la era de PlayStation 2. Cuando yo tuve Metal Gear 3, tuve Gran Turismo 4, llegué a tener Silent Hill 3, creo que fue, o el 2, no recuerdo. Y ver esto de nuevo, ahora podría existir, digo podría porque nosotros no lo sabemos, pero podría existir que el año que viene tengamos material nuevo de Metal Gear, de Gran Turismo 7. Ojalá y salga Silent Hill, me recuerda como esta época. Esta época, como que todos estos juegos a la vez juntos saliendo. Ojalá sea así. Así que, mira, yo prendo mis velitas en mi casa, espero que ustedes estén bien y logremos ir a Papa PlayStation para ver qué nos pueda traer.
Sony, si tú me estás escuchando, revive por favor ya la franquicia de SOCOM, por favor, SOCOM.
¡Ah, SOCOM!
¡Bendito sea Dios! ¡Ya! ¡Libera esa vaina! ¡Ya! ¡Suéltalo!
Sí. Yo me voy a ir, a lo mejor mucho no he jugado, pero a mí me gustaría que PlayStation volviera a traer lo que es Guitar Hero, pero Guitar Hero el original, no la última porquería que trajeron, ¿sabes?
Sí, la
que el de los 5 colores, ese juego yo me la vivía cada vez que usaba.
Oye, Activision, tú que estás escuchando, trae otra vez esta franquicia. Mira, Harmonix, tráete Rock Band.
Lo que pasa es que el problema son los controles. La creación de este control parece que pienso yo que ha traído como que un poco de ventaja económica para las compañías. Y como que no
son demasiado de caros también, ese es el problema. Sí. Los bundles cuesta como una consola.
El Rock Band para PlayStation 4 lo vi en eBay como 400 pesos, papá.
Lo malo es también que el streaming, tú no puedes streamear los juegos, no, tampoco. Es copyright.
Por eso fue que los últimos que salieron, ¿sí?, salieron en tiempos donde ya empezó lo del streaming y todo lo demás, y fue, o sea, no les fue profit, o sea, no les trajo ganancia, porque obviamente estaban copiando de copyright a todo el mundo. ¿Qué quería recibirlo?
Siguen sacando canciones Rock Band 4 aún así.
Mira, es que hay gente que no hacen streaming de Just Dance por eso mismo. Porque no pueden.
Yo tengo el último Rock Band, el 3, que traía 6 botones. Pero que casi no lo juego. Bueno, lo jugué un poquito y después me volví a jugar. Todavía tengo la guitarra por
de
ahí.
Es que ya no está empezando a ver los síntomas de artritis y ya. Sí, ya. No está fácil, ¿no?
Está lento. Pues mira, hasta ahí es lo que podemos especular para lo que es este PlayStation Showcase. Hay que prender las velas y hay que esperar a este Showcase. Si usted está escuchando su podcast de la jerga aquí, después de usted haber visto este Showcase, pues mira, usted anota las que pegamos y las que no. Si no lo ha visto, se acaba de enterar y vaya a verlo para que...
Sí, lo que yo había escuchado que era para la próxima versión de PlayStation 5, le van a quitar el HDMI y le van a poner los cables RCA. Por el rendimiento.
A ver si mejora el sobrecalentamiento. Y, no sé.
Va a correr con
el
CA, no va a correr en el GMA. Así que busquen los
tres. Así que nada, mira. Oye, además de eso, ya salió el quinto episodio de lo que es la serie animada de Disney y Marvel, What If. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Yo quiero saber la opinión de ustedes, muchachos, si les ha gustado hasta ahora. Vamos a hablar hasta el episodio 4, para darle break, obviamente, a las personas que vean el episodio 5, que ya está disponible en Disney Plus. Pero los que ya lo hayan visto, déjenlo saber aquí, obviamente, entre ustedes, muchachos. Así que, Ed, ¿qué te ha parecido? Es más, te voy a brincar a ti. Yo te voy a brincar, te voy a dejar para último. Maui, ¿qué te ha parecido hasta ahora lo que han sido los episodios de esta serie animada de What If?
Pues mira, yo te voy a dar, yo realmente te voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal respecto a esto.
Digo, este concepto... espérate, entre medio, digo, si es tu opinión, yo espero que sea tuya y personal, pero dale, dale, zumba, zumba, zumba.
Opinión comercial.
Está bien, está bien, está bien. Hoy aprendí algo. Hoy aprendí subiendo para arriba.
El maestro fue estudiante hoy.
Oye, mira.
Zumba. ¿Cuál es tu opinión personal?
Pues mi opinión personal, realmente, mi opinión respecto a esto, si el Disney decide por alguna razón hacer un universo animado del concepto de What If, como lo hizo Warner Brothers con su universo de animación, yo creo que Disney la va a pegar. Realmente la va a pegar. Si hay algo que a mí yo detesto de la serie What If, es la duración de cada episodio. Yo pienso que 30 minutos de verdad que es bien poco. Y realmente yo sentí el fast forward en el primer episodio de Captain Carter.
¿Qué?
Lo sentí demasiado rápido. Y lo otro fue en el episodio 4 de la semana pasada, que fue el de Doctor Strange. Realmente yo no quería que se acabara.
Mira, Maui, yo te voy a decir algo. A mí hasta ahora, yo siempre he puesto que Marvel debió de hacer un step up en cuanto a la calidad de su, ¿verdad?, de su contenido animado. Ya hemos visto en diferentes series animadas, las últimas de Spider-Man no han estado del todo lo mejor que ha salido. Las de Avengers también están un poco mediocres en cuanto a la animación. Bueno, para la última serie, honestamente, buena, que tú puedes decir como que, wow, estaba súper chévere. Y obviamente para su tiempo fue las de X-Men, las series de Spider-Man animado, que estaban ahí como que compitiendo con lo que era las series de DC, ¿verdad? En aquel entonces, como Batman The Animated Series, lo que fue Static Shock, entre otros. Pero siempre, por lo menos en el lado de animación, Warner Bros. Se ha guiado. O sea, siempre ha tenido esa ventaja. Pero en esta de What If, se nota que hay un presupuesto. Y se nota que, número uno, tienen voice actors. Y son hasta las mismas, en muchas de las ocasiones, hasta las mismas voces de las películas del MCU. Otro, que están en los modelos de los personajes, son hasta basados en los mismos personajes o los actores que salieron también, ¿verdad?, en el universo cinemático de Marvel. Y para mí eso me ha gustado un montón. La calidad, sonido, música, cosas. Y es como tú dices, a veces siento que estos episodios son tan rápidos que no te los puedes disfrutar bien brutal, porque es que no te abréis de saboreártelo, de tener ese gusto. Igual les pasa con las series, mano. Los episodios los encuentro que también deberían de alargarlo un poquito, aunque sea una hora por episodio, que no sean como WandaVision, que eran que 30 minutos, 30 minutos.
Y 40 de créditos.
Exacto.
Así que de verdad que por lo menos me alegra que la serie de What If ha ido mejorando un montón. Ed, ahora tú, yo sé que te está picando como que la lengua un poquito ahí,
Yo sé que me van a decir, tú eres fan de DC, yo sí, la producción es una producción de calidad, eso no se lo voy a ver. La producción, la animación está bien buena, el timing está horrible. Cuéntense su tiempo, cuenten la historia, dando de 40 minutos, ustedes tienen chavo para votar, ¿sabes? Chavo para votar. Disney. Mi crítica, yo solamente he visto el primero, el segundo y el quinto. El quinto lo vi hoy porque en un chat con unos panas estaban hablando de que no, que se... La vi y me quedé como que, ¿ah? Esto era. Mi crítica mayor es, si tú me estás dando un What If, porque el universo de Marvel es gigantesco, pero me está tirando un What If basado en las películas. O sea, me está reciclando la historia una y otra vez. Todos los What If que lo he visto es la misma historia de la película, pero me estás cambiando un poquito. Yo me esperaba un What If de What If, de una historia original, porque los cómics tienen un montón de What If.
Sí,
excelente. pero entonces me estás tirando la misma historia de la película, exactamente igualito como pasó, pero me cambiaste algo. Entonces eso es lo que como que, ok, tú podías hacer algo más, porque me tienes que estar dando el Marvel Cinematic Universe de otra manera. Me lo estás dando dos veces. Yo pensaba que iban a hacer como que lo de zombies. Hay un cómic que está basado en Marvel Zombies, pero no tiene que ver nada con lo que pasa en la película. Esa es mi mayor crítica, de que ellos tuvieron la idea de expandir más el universo de Marvel y se quedaron en el universo del cine.
Sí, sí,
esa fue mi mayor crítica de por lo menos de los tres episodios que he visto, de los cinco, todos han sido simplemente cogieron algo que lo vimos, lo cambiaron un poquito, se enfocaron en el arte y lo tiraron 30-20 minutos. Súper fácil.
Lo que pasa es que Kevin Feige dijo que esta serie animada es canon en el MCU. So, uh-huh. En algún momento, algún personaje de esta serie animada puede hacer un pop-up cameo en alguna película. Uno de los cameos que se estaba rumorando hace un tiempo atrás que iba a salir en Doctor Strange en Multiverse of Madness era Captain Carter. Ese personaje parece que gustó mucho y estaban haciendo lo posible porque la actriz interpretara ese personaje de la serie en la película. Y aparte de eso, ellos van a hacer un Secret War storyline. So, me imagino que están dándole como que más, poniéndole más historia a lo que es Secret Wars, añadiendo material para poder hacer el story bueno.
Sí, yo lo que espero es que... dime, Ultra.
No, que lo que iba a mencionar era que también otra cosa que están mencionando, y es basado en los trailers de la película de No Way Home de Spider-Man, es que este Doctor Strange sea el que vimos en el episodio de Doctor Strange, o sea, el como quien dice, el malo, porque obviamente estaba, no sé si ustedes se acuerdan en ese episodio cuando de repente Doctor Strange está tratando de convencer a Doctor Strange mismo de que haga, ¿verdad? Obviamente toma la decisión de tratar de salvar a la que era su pareja en ese entonces. Pues mano, oye, ¿y si este entonces es otro Doctor Strange de otro universo?
Mira, Ultra, eso a mí me ha dado vuelta desde que vi el trailer. Y simplemente por el mero hecho de que las características del Strange que vimos en el trailer no son las mismas del Strange.
No son las mismas, mano, no son.
Películas anteriores.
Y para colmo tiran este episodio de Doctor Strange, como que te pone a pensar. O sea, te pone a pensar que como que. Que puede ser hasta otro Doctor Strange alterno.
Exacto. By the way, es como el hint que nos dieron de los Skrull en Spider-Man Far From Home, que estaban llamando a Fury por Nick, y todo el mundo se la comió. Y cuando tú piensas, tú dices, diablo, pero es que a él nunca llaman por Nick.
Siempre llaman por Fury, exacto.
Entonces,
también.
Estamos viendo un Strange que se va al garete a hacer un hechizo cuando Wong le dice, mira, no lo haga. La imagen de él, las actitudes de él, I mean, no es, para mí no es, de verdad.
Obviamente no es un Skrull.
Eso no lo es.
Pero ahí también hay cosas que también dicen, puede ser otro Doctor Strange, puede ser un Mephisto, porque también Mephisto ha sido uno de los villanos más peligroso en el mundo de Spider-Man, en los cómics.
El storyline de No Way Home es el storyline de Mephisto en los cómics.
Yo lo que quiero decir es que los últimos What If que tiraron de Marvel, que no los tiraron como hace un año, fueron unos What If estupendos, que yo quisiera que todo el mundo lo viera. Que tiraran otro season con What If como tal. O sea, What If, el último que tiraron, que fue el más que vendió, era si Agent Venom, que se me olvidó el nombre de la hora,
Flash
Thompson fuera Spider-Man. Y ese What If estuvo súper bueno porque ya un Spider-Man más fuerte. O sea, un Spider-Man como que, ¡ah, sí! A lo Batman, ¡pam! Para el hospital con
cuatro pintas juntas. Loco, hasta para la serie animada de Spider-Man trajeron a ese a Agent Spider-Man, ¿verdad? Que es Flash Thompson. Y bueno, estuvo brutal.
Sí.
Bueno, él peleó hasta contra Taskmaster y todo.
Sí, en esas historias es como yo leí las de cómics, yo me quería ver esas historias, como que como las animadas de DC, que son técnicamente basadas en cómics. O sea, es literalmente el cómic hecho película.
Exacto.
Vas a ver cosas que no vas a ver.
El de Hush que me sacó por el techo bien brutal. Sí, sí. Escena porquería de película, no la ven, gracias.
Pero que te dan las cosas que puedes ver en cómic en la película. Entonces vi estos y me dio al revés. Me vio como fuera si el cine fuera un cómic. Y yo quería ver al revés, como si el cómic fuera un cine. Y pues eso. Y creo que se ve mucho.
Clavo, en verdad.
Sí, y creo que se ve mucho en que Kevin Feige está a cargo de todo Marvel. Completamente todo, los cómics y todo esto. Así que vamos a ver más cosas, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio.
Así que mira, Mr. Timekeeper, cuéntanos qué es la próxima noticia que tenemos ahora aquí para hablar, que yo sé que te están mordiendo un poquito la lengua.
No, yo estoy aquí escuchándolos ustedes bien entretenidos, no soy muy experto en esta cuestión del cómic, pero mira, de lo que sí soy experto y tengo una mala noticia para todos ustedes que nos están escuchando en este momento. Todo el mundo sabe que ocurrió la controversia sobre, mira, la manera como tú ibas a brincar de una consola a otra. O sea, estamos hablando de Horizon Forbidden West, donde tienes que comprar la versión de PlayStation 4 o la versión de PlayStation 5 o comprar la versión cara para tú poder tener ambas versiones, donde hubo una controversia, la gente se expresó y PlayStation dio un frenazo.
Se retrasó, dijo.
Y para atrás, y mira, vamos a darle el brinco gratis, pero eso no fue lo único que dijeron. Y ya salió en los medios oficiales que el CEO Jim Ryan ha confirmado que todos los próximos nuevos lanzamientos de primera generación que sean cross-gen va a tener un costo de $10 el brinco, la cual a mí me hace mucho sentido, ya que juegos de PlayStation 4 cuestan $59.99 y los juegos de PlayStation 5 pues cuestan $69.99, algo que nadie está feliz, nadie quiere gastar más
por nadie.
Pero me hace sentido que si tú le quieres dar una copia de la mejor versión, pues paguen la diferencia para tener la próxima versión, que obviamente hubiese querido que se mantuviera el cambio gratis. Mientras menos gastemos, mucho mejor. Esto pues va a estar tocando los juegos como el nuevo juego de God of War, Gran Turismo 7, entre otros títulos de First Party, pero Horizon se va a mantener, como lo dijeron, mira, van a hacer un brinco gratuito. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Porque yo aún sigo viendo en la plataforma de PlayStation 5 Horizon $60 en PlayStation y Horizon $70 en PlayStation 5. Así que cuéntame, yo necesito que me digan, porque yo no lo voy a comprar todavía. Yo voy a ver cómo van a implementar este cambio gratuito. Cuéntame, Ultra.
Mira, ¿sabes qué? A mí lo que me da gracia de todo esto es que para el salto de PlayStation 3 a PlayStation 4, Sony en el E3 press conference de ellos se vacilaron a Xbox, ¿verdad? Tanto en lo de prestar los juegos, en lo de los saltos de consolas, donde ellos dijeron que mira, que no iban a mantener, que iban a mantener los mismos costos, donde dijeron que no necesitaba utilizar internet para poder jugar un juego ya sea usado o lo que sea. Se le fueron el PlayStation se le fue hasta en contra a las prácticas de EA, que EA quería cobrarte nuevamente para poder utilizar el multiplayer si era un juego usado. Oye, pasa una generación, le fue súper bien con el PlayStation 4 y yo no sé qué pasó, que ahora hacen las mismas cosas que haría EA. Oye, te quieren cobrar hasta por sus propios juegos first party en la mejora. Oye, es para mí es la movida más mala que han hecho. Y te voy a decir por qué. Si tú quieres promover una consola de nueva generación, de todos los features que tú tienes, tú lo que deberías de hacer es de dejar que la gente lo pruebe. ¿Entiendes? Y motivar a la gente a que, mira, el salto de PlayStation 4 a PlayStation 5 te va a salir gratis con el juego. Porque estás promoviendo tu producto, estás promoviendo tus features, tus características. Déjale eso, como ha ocurrido siempre. Siempre ha sido así. Siempre.
Mira, ahora mismo Final Fantasy VII tuvo un upgrade gratis. Far Cry 6 acaba de anunciar que su upgrade es gratis. Hay un montón de juegos que yo he recibido, la versión gratuita nueva de esta generación. Dead by Daylight también fue uno de los primeros que yo vi. No Man's Sky también. cuando yo prendí el PlayStation 5 en el momento, me di cuenta que tenía cuál de juegos ya de PlayStation 5 sin haber comprado nada. Yo, mira qué interesante. Cuando yo lo vi, siempre es triste. Yo siempre voy a estar al lado del consumidor, nunca de la corporación, pero nada, eso es lo que hay. Eso fue lo que se anunció. Pues algo es mejor que nada. En esta es la ocasión que algo mejor que nada. 10 es mejor que gastar 60. Así que al menos tenemos ya la información.
Digo, va. Eso es un truco de marketing que si tú no te das cuenta te están cobrando los 70 como quieras. Porque estás pagando $60 por la versión de PlayStation 4. Y cuando quieres jugar en PlayStation 5, pagas $10 más. Dices, son $10 nada más, no tengo que comprar otra vez el juego para PlayStation 5. Pero cuando vienes a ver, pagaste $70 para jugar el juego. Así que no te... Esto es obviamente que quieren ganar más. No es algo a favor del consumidor. La queja del público se dio a notar, hizo retraer la decisión de, ¿verdad?, de hacerte comprar o la versión de PlayStation 5 que incluía ¿verdad?, poder hacer el salto, porque no había manera de tú pagar estos $10, ¿me entiendes? O sea, por lo menos en Horizon Forbidden West no había la opción de tú poder, si tenías el juego de PlayStation 4 Standard, cambiarte después si te compraba la consola. No, tenías que comprarte la versión de PlayStation 5 para jugar la de Play 4 para entonces hacer el salto. Para mí, en mi opinión, se la jugaron mal. Y como siempre, si yo veo que otras compañías lo pueden hacer, como un ejemplo, Xbox con el Smart Delivery, ¿por qué no PlayStation lo puede hacer siendo una compañía que es la número uno ahora mismo en los videojuegos?
A mí, mira, lo que no me tiene sentido es, okay, tú tienes una consola de nueva generación en un tiempo de pandemia donde las consolas no se consiguen y para colmo no le están dando un incentivo a la persona de comprarte la consola, como es el update gratis. Y peor, que son tus juegos. Si es otra compañía, pues allá tú resuelves a la compañía. Pero el mismo Sony, decirme, si primero trata de conseguir mi consola si puede. Eso es lo primero. Si la consigue, acuérdate que todos tus juegos que tú tenías, si los quieres jugar en esta, tienes que pagar $10 por encima. O sea, yo creo que Sony está viendo a Nintendo y dice, tú me estás diciendo que yo puedo hacer igual de chavo, dando menos. Ok, voy a seguir tu truquito. El tono nostalgia de lo que es PlayStation y Nintendo se han mantenido a no buscar cosas nuevas porque están cómodos. En el caso de Xbox, que Xbox es una generación de que yo no nací con el Xbox. Cuando salió el Xbox 1, yo tenía como 15 años, más o menos. No me acuerdo tanto, pero yo no nací jugando Xbox. Pero ya chamaquitos nacieron jugando PlayStation, nacieron jugando Nintendo. Su consola primero es esa. El Xbox es ya para personas que digan. Sí, cuando yo me compré el Xbox, yo diría, ok, ¿qué es lo más que yo puedo jugar con los menos dinero que yo puedo gastar? Xbox, Game Pass, ya está, no tengo que comprar ya. $100 y pico al año, $180 al año, y tengo todos los juegos que yo jamás voy a poder jugar, y eso es lo que me cuesta 3 juegos nuevos. Y ya me vendiste. Pero la gente, lo nostálgico, dice, no, pero es que PlayStation tiene esto, tiene esto, tiene esto, y se van a ir por allá. Pero entonces la compañía no está aprovechando eso, y entonces se están echando para atrás a cogerse el dinero, a sacarte más dinero, cuando las otras compañías están innovando cada vez más. Y pues, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver si a lo mejor Sony nos sorprende en este PlayStation Showcase trayendo un equivalente del Game
Pass. Si hacen...
Ellos tienen los juegos gratis. Yo tengo unos juegos gratis mensuales con lo del PlayStation Plus, pero...
Hijo, ese gratis es como un asterisco. Porque mientras estás pagando por el PlayStation Plus, los tienes en tu librería. Si dejas de pagarlo, te la han visto.
Los puedes bajar y tenerlo en tu consola, pero no los puedes jugar. Te los bloquean.
No los puedes jugar. Te lo bloquean. Sí, se bloquea si no tienes la membresía. Pero hablando de membresía, adelanto, todas las cosas que han habido, ha habido una movida de parte del mismo Sony, que estamos hablando de Sony, pero vamos a hablar de Sony también. Y es que Sony ha decidido adelantar a los cines la película de Venom 2.
Adiós. ¿Tú lo hablaste la semana pasada? Que estabas triste, que estaba
atrasado. Mira, nosotros estamos hablando exactamente de eso hace una semana, donde dijimos que habían dado la fecha oficialmente para el 15. El 15 de octubre, ¿verdad? Maui. Creo que es el 15 de octubre, sí, exactamente.
Eso es correcto, el 15 de octubre.
Y han decidido, dijeron, ¿sabes qué? Shang-Chi le ha ido como que muy bien. Vamos a adelantar la fecha. Y ahora está, la movieron para el primero, creo que el primero de octubre. Que ya, movieron
hoy,
ahora.
Hoy me llegó la aplicación del cine. ¿Quieres comprar la taquilla de Venom? Ya desde hoy. Así que la preventa, no en Puerto Rico, me imagino que todavía no, pero en toda
en Puerto Rico las preventas las tiran como que un día o dos antes, y es muy, sí. En serio.
Así que ya.
Realmente Sony lo que vio fue, dijo, espérate, si a Marvel le fue bien con este personaje que nadie conoce, nadie sabe la historia, nada más que los que conocen de cómics, que saben que Shang-Chi fue creado para tener a Bruce Lee en Marvel, con esa excusa. Y dijeron, pero si esta gente le fue bien con Shang-Chi, pues a nosotros nos va a ir mucho mejor, porque este es un personaje que todo el mundo conoce y está loco por ver.
Y estoy viendo algo interesante, no lo pueden ver ustedes, pero se lo estoy enseñando a los integrantes. Como pueden ver, ahí dice Real 3D. O sea, la película va a estar disponible en 3D y no sabía. Yeah, así que ya sabes, exclusivo. Ahí lo dice Real 3D. Así que, sí, en los dos cines, en los tres cines está disponible, dice 3D.
Yo ni me acuerdo cuál fue la última película que yo vi 3D en el cine.
Yo creo que yo vi Into the Spider-Verse. Yo vi Into the Spider-Verse en 3D.
Ah, espérate, no, yo vi...
Avatar fue la última que yo vi.
No, yo creo que yo vi Indep.
Esa fue la primera que viste y la última. Esa fue la primera.
Sí, porque esa fue la que arrancó. Mira, yo creo que la última que yo vi fue la de Independence Day cuando la volvieron a traer para los cines en formato 3D.
Ah, no, mentira. Yo vi Capitán América de First Avenger en 3D con mi sobrinito.
Diablo.
Esa fue la última que
vi. Bueno, es verdad, cierto. Yo vi para el de América de Marvel en 3D también. Pero.
¿Tú me acuerdas cuándo fue mi última 3D?
Así que, pero mira, me alegra mucho de que ya, en vez de atrasarla una vez más, hayan adelantado la fecha de lo que fue la película de Venom 2. De hecho, salió un nuevo teaser, yo creo que fue para la región asiática, que vi un poquito más y de la escena de cuando está Eddie Brock visitando a, ¿verdad? Quien va luego. Cladius Cassidy, que se convierte en Carnage, en el momento de cuando lo visita y Venom ataca a Cladius. Así que ya sabemos por qué es que honestamente él muerde el brazo, como lo vimos en el trailer. Así que si no han visto eso, váyanse para YouTube, búsquense en el nuevo teaser de Venom 2 para que sepan de lo que estoy hablando.
Yeah, en España la traducción es Venom, carne con convicción.
Carne con cuervo.
Para alimentar al ansioso. Para alimentar al ansioso. Hay un rumor corriendo extremadamente grande hace un tiempo atrás, y en donde vamos a tener la participación en un cameo, ya sea en una escena post crédito o ya sea al final de la película, del Spider-Man de Tom Holland en el universo de Venom.
¿Tú sabes qué? Que yo había leído rumores también de que puede ser que pongan a Andrew Garfield en este universo del de Venom y no sea Tom Holland. Y entonces le puedan dar continuidad al personaje. Si eso se da de verdad, de que el de Amazing Spider-Man sea el del universo que estamos viendo ahora mismo de Sony con Venom, eso para mí sería algo épico.
Algo se está calentando, porque no hay manera de por qué en la película es PG-13 estando Carnage cuando la primera fue R.
La primera fue PG-13 también.
¿Fue PG-13? Sí, no,
Andy Serkis dijo, que la película se va a tener matanza, pero no va a ser un nivel exagerado. sí. No, no se va a pasar.
Sí, no, y la clasificación dice que tiene bastante violencia y obviamente va a tener
peligro. Y acuérdate que parte del trato que se había hecho de Sony con Marvel es que Sony tuviera participación de sus personajes en películas de Disney. Si vamos a ver en algún momento un Venom, un Carnage en el universo de Disney, pues no pueden ser R, o sea, tienen que mantenerlo a un nivel.
No creo. Y ya yo creo que también confirmaron que el próximo Deadpool va a ser R. Para que va a estar llegando Deadpool.
Pero Deadpool me hace sentido. Si Deadpool es menos de eso, siento que no
es. Recuérdate,
si Deadpool no lo bajan, lo quitan R,
No sé si ustedes se acuerdan, pero después sacaron una versión PG-13, que fue un especial navideño de la película, y funcionó. O sea, tuvo bastantes ventas en los cines cuando la volvieron a tirar para, ¿verdad?, en ese formato PG-13. So, puede ser, quién sabe, en verdad uno nunca sabe. Pero el problema de R es que en verdad limita el público que va a estar viendo la película en el cine. Y obviamente si le baja la ganancia en la taquillera, pues obviamente eso no es lo que quieren las casas productoras. Pero películas como Joker fueron R y rompieron récords, ¿me entiendes?
Sí,
so, yo diría que todo depende de la película y su público. Hay público para películas R, obviamente. So, ya lo saben. Así que, gente, esas fueron las noticias, la información que queremos traer a ustedes en esta semana de la Jerga Geek. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos escucharon a ustedes, ¿verdad?, en este nuevo episodio número 8 de la Jerga Geek. Mira, muchachos, ¿dónde pueden conseguir Mr. Timekeeper? ¿Dónde te pueden conseguir a ti?
Antes de decir mis redes sociales, quiero dar las gracias a Ed y a Mabu por ya unirse al equipo. Ha crecido el equipo con esperanza de que siga creciendo más. Ultra,
la gente como 500 integrantes por ahí.
Claro, claro que sí. Si la gente le gusta, ¿por qué no? Así que qué bueno que se hayan unido a nosotros aquí a la Jerga Geek. Y mira, me puedes buscar por Mr. Timekeeper a través de Facebook, me puedes buscar por Instagram o Twitter como Telles PX. Así que busquen por ahí, hacen la pregunta que usted quiera y para eso estamos aquí.
Así mismo, mira, Ed, ¿dónde lo pueden conseguir?
Pues a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales de Big Play, especialmente en Instagram y en la página web en la que estamos subiendo bastante contenido diario, en Facebook y en todas las redes sociales de Big Play, y también en mi Instagram, que nunca comparto nada, que es _ Big Play, pero escríbeme por la Instagram de Big Play que me van a conseguir más rápido.
Ahí sabes, mira, Mau, ¿y dónde pueden conseguir a ti?
Pues me pueden conseguir por las redes sociales de Big Play también, y en la área de YouTube, en los reviews de series y películas.
Así que ya saben, gente, si quieren ver el último review de Shang-Chi que nos trajo Maui, ya saben, basen por el canal de YouTube, porque para este momento que ustedes estén escuchando este podcast, va a estar disponible por el canal de YouTube. Y a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como Ultra Animator. Ya saben, si quieren jugar conmigo, añádame en las consolas de PlayStation o Xbox como THE Ultra Animator, y le metemos un rato. Si no me vengo online, es que no estoy online, no estoy jugando. Sí. Así que, ya, obvio, no me digan que no estoy jugando o que no los invito, porque es que no estoy conectado. Pero si me ven conectado, me tiran en confianza, no tengan miedo. Así que ya saben, gente, nos vemos en la próxima o nos escuchamos por aquí en tu plataforma favorita de podcast. Esto fue La Jerga Geek. Chequeamos.
Chequeamos, gente.
Chequeamos.
Bye, bye. Nos vemos.